Energía nuclear. Basta que alguien hable de esta posibilidad para el Uruguay para que de inmediato la polémica estalle, ¿no? Entre los uruguayos existe cierto consenso en cuanto a que nuestra matriz energética es muy frágil y que puede sostenerse poco tiempo más. También coincidimos en que si no se toman medidas de fondo para reformular el parque generador, el riesgo de que el sistema colapse está latente. Hasta ahí vamos bien, pero el consenso se despatarra si nos ponemos a discutir cuáles son los nuevos caminos a transitar. Algunos insisten con las energías renovables, otros en cambio se animan a proponer alternativas que seguramente no tienen tan buena imagen de marca. Por ejemplo, la energía nuclear. Desde el Partido Nacional se está reclamando justamente que se discuta esa posibilidad, pero el asunto es un poco más amplio y nos parece que vale la pena conocerlo en los próximos meses.
El tablero político.
Estamos con el ingeniero Ruperto Long, senador por Alianza Nacional, Partido Nacional. Senador, buenos días.
Buenos días, Emiliano. Un gusto estar aquí.
Ustedes reclaman que Uruguay discuta y construya una política energética nacional. ¿Por qué es necesaria una política energética nacional?
Porque estamos en un momento crítico en el mundo, en el campo de la energía. Está terminando una era, es decir, tal vez no nos hemos dado cuenta, pero la era del petróleo definitivamente llega a su fin. Y asoma un nuevo porvenir que no sabemos exactamente cómo va a ser. Y todos aquellos que no hagamos nada por anticiparnos a los sucesos, no veamos el futuro con una cierta antelación, y en energía antelación son 5, 10, 20 o 30 años, no es mañana, vamos a sufrir mucho, vamos a tener muchos problemas. Entonces es necesario pensar ese programa energético, ese plan energético nacional, como lo hemos llamado, desde ya. No hay más tiempo que perder, estamos en una situación que puede ser de colapso en relativamente poco tiempo, y creemos que eso excede además la labor de un solo partido político, aún del que está en el gobierno.
Algo se ha avanzado en esta materia, ¿no? En los últimos tiempos el tema de la energía ha sido objeto de discusión intensa a nivel público. El gobierno se mostró bastante activo en este frente. Por ejemplo, en estos días se está inaugurando plantas generadoras por 200 megawatts en San José. ANCAP sigue abriendo frentes de negocios y buscando alternativas para reducir su dependencia del petróleo importado. Petrobras ha hecho público su interés por producir energía eléctrica en Uruguay. Entonces, ¿esto no es suficiente para usted?
No, es decir, estas acciones en general reflejan la preocupación por el corto plazo, que es real. Uh-huh. Es decir, este año estuvimos a punto de tener apagones, cosa que es el síntoma realmente de un país que no se desarrolla, sino que al revés, sus dificultades incrementan. Además, esas decisiones, como la que usted mencionaba, hay que marcarlas en un plan general de mediano y largo plazo. Es decir, tomadas de a una y por separado, una acción de ANCAP, una de UTE, alguna del Ministerio, alguna de los actores privados, no sabemos a dónde vamos a llegar, si es que llegamos a algún lado. Entonces, el objetivo acá es pensar las cosas en conjunto, involucrando a los principales partidos políticos, involucrando a los principales actores económicos y sociales, algo que no es fácil en el Uruguay. Es decir, tratar de construir en conjunto es casi como una tarea de romanos, pero creemos que es indispensable, y así lo hacen los países en serio. Si queremos hacerlo algún día, por algún lado tenemos que empezar.
Ustedes reclaman la conformación de una mesa de trabajo.
Efectivamente, una mesa de trabajo que no sea tampoco multitudinaria, que estén los principales actores, los 5 partidos principales de nuestro país y algunas organizaciones representativas de la actividad económica, como la Cámara de Industria, la Cámara de Comercio o las asociaciones rurales, y de la parte social como el PIT-CNT. Una mesa de ese tipo que luego consultará a las universidades, a los organismos tecnológicos, a las asociaciones profesionales, y a lo largo de un tiempo, de forma continua, tampoco Roma se hizo en un día, tendrá que ir produciendo grandes líneas, no el detalle, la acción de cada día, que eso es propio del gobierno, del Poder Ejecutivo, pero sí las grandes líneas para saber si estas alternativas que usted mencionaba y otras que hay valen la pena embarcarse en ello.
Ahora, en ese debate en torno a la política energética hay un concepto clave que es el de la dependencia del país, ¿no? Entonces, ¿qué margen ven ustedes, qué margen creen hay para rebajar ese grado de dependencia que hoy es enorme en Uruguay en esta materia? Porque, a ver, dependemos del clima, pero también dependemos de Argentina, de Brasil, de los países que nos venden petróleo y de sus precios en función de los avatares de cuestiones geopolíticas como las que estamos viviendo en estos días, ¿no? Por todos lados dependemos.
Nosotros podemos buscar alternativas varias, el caso de la energía eólica, el caso de la energía solar, en las cuales Uruguay está bien dotado, el caso de las bioenergías, pero que, digo, ahí el Uruguay tiene un gran camino para recorrer, que pueda más sacudir su producción agropecuaria, pero al final del día, cuando llegamos a la hora esa de la verdad, en la que usted dice, bueno, podemos ganar o no independencia, hasta ahora en el mundo hay solo tres grandes fuentes masivas de energía. Una es la hidráulica, que ya está topeada, y en el Uruguay estamos muy cerca del máximo. Algo se puede hacer, y hay que hacerlo, pero es poquito. La de origen fósil, de la cual el petróleo y el gas natural ingresan en su fase final, estamos hablando de 20, 30 años, los precios lo están reflejando. El carbón dentro de las fósiles sí tiene un futuro mayor, pero todo el mundo le ha disparado por una cantidad de razones. Y la tercera y otra fuente hoy día disponible es la energía nuclear. Sí. Esas son las tres fuentes masivas. Una está topeada, otra se nos vuelve cada vez más difícil de alcanzar y la otra es la única que nos está quedando para explorar en el momento. ¿Para qué? Para tratar de tener energía suficiente a precios razonables y, como usted decía, reducir en lo posible la dependencia. Dependencia en este campo, un país como Uruguay, siempre va a tener. Pero una cosa es el nivel de dependencia actual y otra es que lo podamos disminuir en alguna medida.
Es por eso que ustedes proponen que en esa mesa de trabajo, a propósito de una política energética nacional, se considere en particular la posibilidad de apelar a la energía nuclear.
Creemos que no tiene que haber ningún tema tabú. Eso ya lo hemos hablado con toda franqueza, con todos los interlocutores, que hasta ahora todos están tomando de muy buena medida la iniciativa. Venimos caminando lindo en ese sentido.
Bueno, pero igual es un tema tabú. Al punto de que está prohibido por ley.
Está prohibido por ley.
Vaya si eso es un tabú.
Vaya si eso es un tabú.
Entonces,
la idea es...
¿Cómo convence a la gente? ¿Cómo empieza a discutirse esta posibilidad? Hablemos de las ventajas de la energía nuclear.
Bueno, las ventajas es que es la de más bajo costo sin ser la energía hidráulica, es decir, en un sistema la que entra primero es la energía hidráulica, la segunda es la energía nuclear, la tercera serían las de los combustibles fósiles, las centrales térmicas, por ejemplo, y finalmente ya entrarían las energías más atractivas desde el punto de vista renovable, pero de mayores costos, como la solar y la eólica.
Usted dice que la energía nuclear es de las energías de menores costos.
Sí, efectivamente.
Pero requiere una inversión inicial muy importante.
Cuando hablamos de costo, estamos tomando el conjunto, la amortización de la inversión y el costo luego de operación. Uh-huh. El costo de operación es decididamente bajo, el costo importante está en la inversión inicial. Por lo tanto, hay que ver cómo se realiza esa inversión. Si es por parte de una empresa estatal, si va a ser una inversión privada, por concesión, por ejemplo, o si va a ser un sistema mixto. De todas maneras, también eso hay, como todo el mundo está preocupado por lo mismo, las novedades están a la orden del día. Y uno de los temas muy importantes es que antes se hablaba de una central nuclear nunca menos de 1.000 megavatios, por ejemplo, a pesar que hay cada vez más y de mucho menos, de 600, de 500, de 400, de 300 megavatios. Y los costos, que antes decía, $2.000 por kilovatio, ahora hablan de 1.500 o aún menos, o sea, estamos bajando los costos y entonces, una central de 500 megavatios podría costar, por decir algo, $750 millones. Bueno, pero tendríamos una respuesta de fondo y a largo plazo y de bajo costo que vale la pena explorar.
Porque, a ver, quiero... ¿qué otras ventajas tiene, además del costo?
Bueno, la otra gran ventaja es el tema de la no contaminación. Es decir, el gran problema ambiental del mundo ahora es el calentamiento global, ¿no? Es un problema grave, grave. Digo, todavía es como que nos cuesta tomar conciencia, pero vamos hacia un camino sin salida. Y eso está originado fundamentalmente por las emisiones de dióxido de carbono de los combustibles fósiles, ¿no? ¿Verdad? Es decir, el consumo de gasolina, de todos los combustibles derivados del petróleo, que provocan estas emisiones en las fábricas, en los automóviles, que van provocando el efecto de calentamiento global. Esa es la segunda ventaja que puede tener, porque está todo también, estamos todos preocupados por bajar.
En el caso de la energía atómica, no hay contaminación, dice usted.
No, no hay contaminación. Es decir, digamos, vamos a ver claro con los oyentes, con los pros y los contras. No hay contaminación en la operación de la misma. Es decir, sí puede haber, evidentemente, y contaminación muy grave, y mucho más que contaminación, diría todavía, en el caso de una catástrofe.
Claro,
que pasó en Chernobyl hace 20 años.
Estoy seguro que a muchos de nuestros oyentes les habrá resultado una sorpresa escucharlo decir a usted que la energía atómica no contamina, porque para muchos, en el imaginario, energía atómica es igual a Chernobyl, es igual a sinónimo... Es sinónimo de un riesgo, de una tragedia espantosa, ¿verdad? De gran contaminación, justamente. Entonces, ¿cómo combate usted ese temor? ¿Cómo combate usted ese tipo de preocupaciones que están muy extendidas con respecto a la energía atómica?
Bueno, diciendo en primer lugar que, como decíamos, en la operación normal de una usina, nuclear, no hay contaminación, es decir, no hay problema de lluvia ácida, no hay problema de calentamiento global, que sí lo hay en el uso normal de los combustibles fósiles. Luego, el otro tema importante es cuál es el riesgo de que exista una falla, digamos, una catástrofe, como usted mencionaba, el caso de Chernobyl. Esa ha sido la única catástrofe que ha sucedido hasta ahora, pero bien por cierto que nos sacude a todos y realmente es un hecho altamente grave. Bueno, yo creo que el argumento a tener en cuenta es que en este momento hay operando aproximadamente 450 centrales en todo el mundo, que dentro de esos países están muchos de los que están primeros en el grado de defensa del medio ambiente. Estoy pensando en Suecia, estoy pensando en Finlandia, en Suiza, en Canadá, en los Estados Unidos, en Japón. Es decir, muchos de los países que están rankeados en los primeros lugares en la defensa del medio ambiente utilizan la energía nuclear. El tema, yo creo que las preguntas de fondo del tema es, bueno, en el caso hipotético, yo no estoy abogando por eso, estoy abogando por poner el gato arriba de la mesa, ni mucho menos, y ya eso nos cuesta bastante también en Uruguay, a los uruguayos. Bueno, una vez puesto el gato arriba de la mesa y diciendo, bueno, esta es una posibilidad, bueno, hagámonos las preguntas que realmente importan, es decir, ¿podemos nosotros controlar, manejar, tenemos los recursos humanos para poder controlar esta fuente de energía del mismo modo que la puede hacer 30 y pico de países que en este momento la están utilizando? Y dentro de ellos, como decía, muchos países que sin duda son exigentes en cuanto al medio ambiente, ¿podemos hacerlo? Porque esa es la pregunta importante, es decir, ¿cómo calificamos los recursos humanos? ¿Cómo establecemos una legislación que se adelante a los posibles problemas? ¿Cómo hacemos controles efectivos, periódicos, para tener todas las garantías todos los ciudadanos al respecto? Creo que esos son los temas, más que adoptar, por razones fundamentalistas, un sí o un no a priori. Es decir, es un recurso técnico, como tantos. Todos los recursos técnicos tienen su pro y su contra. Pero además, en esta época, como que nos estamos quedando sin respuestas posibles. Entonces, yo soy un gran hincha de las energías alternativas desde hace años y he estado muy de cerca en el tema, pero todavía no ha llegado el punto en que las mismas estén en condiciones de competir en volumen y en precio. Entonces, bueno, no nos cerremos los ojos a las otras alternativas que tenemos y analicémoslas en profundidad y sin prejuicios.
Sí, hablando de los prejuicios que hay que tirar abajo, una observación interesante que escuché en estos días a propósito de los riesgos de una catástrofe, es que por más que nosotros sigamos sin tener una central de energía atómica, los riesgos los cargamos igual, porque muy cerca de nosotros existe la central de Atucha, en la provincia de Córdoba, que está a cuánto, 100 kilómetros de la frontera uruguaya.
Es verdad, está sobre el río Paraná, está bien cerca, sí, a 100 kilómetros, a ciento y pico ya de Montevideo y otras ciudades importantes, ¿no?
Así que una catástrofe como la de Chernobyl que ocurriera en Atucha nos pegaría, pero sin ninguna duda.
Sin ninguna duda, en Atucha nos pegaría sin ninguna duda.
O sea, teniendo o no teniendo nosotros nuestra central atómica, riesgos estamos corriendo igual.
Es que estamos tomando todos los problemas, los inconvenientes y los riesgos, pero no tenemos las ventajas, porque no lo controlamos nosotros, no es energía propia, al contrario, le tenemos que comprar energía argentina todos los años en cantidades importantes. La ley nuestra dice que no podemos comercializar energía nuclear o algo.
Sí, tengo acá, es el artículo 27 de la ley 16.832, la de marco regulatorio,
es verdad.
Señala: prohíbese el uso de energía de origen nuclear en el territorio nacional. Ningún agente del mercado mayorista de energía eléctrica podrá realizar contratos de abastecimiento de energía eléctrica con generadores nucleares ni con generadores extranjeros cuyas plantas contaminen el territorio nacional.
¿Y eso es verdad hoy día? No lo sabemos. Nosotros estamos comprando energía argentina, que puede provenir perfectamente de Atucha. Estamos comprando energía a Brasil, que perfectamente podría provenir de Angra dos Reis, aunque eso es más difícil porque es más lejos. Pero en cualquiera de los casos estamos comprando seguramente energía de origen nuclear. Estamos incrementando nuestra dependencia en este aspecto también, y no tenemos ninguna de las ventajas. No podemos controlarla, no podemos comercializarla, no podemos ser productores o exportadores nosotros mismos, pero sí tenemos todos los riesgos. En el caso de Atucha, claramente. En el caso de Angra, que está al sur de Río de Janeiro, estamos a 2000 y pico de kilómetros, pero sin duda en el caso de un problema también seríamos afectados. De modo que tenemos todas las desventajas y ninguna de las ventajas.
Ahora, esta parte de la conversación, ingeniero Long, empezó cuando hablábamos del problema de la dependencia que Uruguay tiene en cuanto a los insumos para la generación de energía eléctrica en este caso. Le consulto entonces, ¿la energía nuclear nos daría esa ansiada independencia? Porque los insumos en este caso, de nuevo, son extranjeros. Uranio nosotros no tenemos. Entonces,
sí, en rigor no sabemos todavía si lo tenemos o no lo tenemos, pero bueno, admitamos de que en principio no lo tuviéramos. Hay algunas diferencias sustanciales. En primer lugar, estamos hablando de combustible, en este caso del uranio, que no ha sido explorado todavía en el mundo y que las reservas hoy día determinadas nos están hablando de unos 200 años. De modo que no estamos bajo la presión que tenemos hoy día con el petróleo de las subas de todos los días. Estaríamos hablando de un combustible de precios bajos y estables, por lo menos hasta donde nos da la vista, ¿no? ¿Verdad? Es decir, acá no, las soluciones nunca van a ser eternas, pero sí tendríamos una gran diferencia. Y, digamos, el otro aspecto que tiene que ver con el tema de la dependencia es que una vez realizada la inversión inicial, es decir, lo que precisamos de combustible son cantidades pequeñas para mantenerla funcionando, digamos, tratando de ser, simplificando un poco la explicación. De modo que no digo que eliminemos la dependencia, creo sí que la reduciríamos. Es decir, tengamos cuenta que el precio del petróleo, por ejemplo, en este momento, se ha prácticamente triplicado en los últimos 5 o 6 años. Triplicado, ¿eh? Tengamos en cuenta que la incidencia en la economía uruguaya del petróleo ya anda en el orden de los 1.000 millones de dólares por año, ¿no verdad? Cuando oímos ahí en un informativo, de repente oímos por El Espectador, que sube el petróleo de 67 a 73 dólares, así como quien no quiere la cosa, eso es un 10%, eso son 100 millones de dólares. Más que tiene que pagar el Uruguay, de repente de la noche a la mañana o de una semana para otra, 100 millones de dólares año, y eso es nada al lado de lo que vamos a ver en los próximos años. Entonces, eso sí es dependencia feroz. Entonces, obviamente, esta otra alternativa disminuye esa dependencia, no la elimina, por supuesto, no la elimina, pero la ubica en un entorno más manejable.
Y en cuanto a plazos, no estamos hablando de una solución rápida.
No, yo diría que 10 años es el tiempo que va entre lo que diría que estamos ahora, es decir, un poco de voluntad de analizar el tema y el día que está la central operando. La construcción son del orden de 5, 6, 7 años y luego hay un periodo previo de varios años de estudios para estar seguros de que el camino que se está tomando es el adecuado. O sea que tenemos que pensar en ese horizonte. Dentro de 10 años el Uruguay va a estar en una situación muy, muy crítica, ya hoy ya es severa la situación, porque generalmente estamos pensando, porque digamos que la crisis nos viene por el lado de la electricidad, y ese ha sido el problema del año pasado, de este año, porque no llueve, pero ojo, la crisis está también viniendo por el altísimo valor de los combustibles para los vehículos, por ejemplo, para el transporte, para las maquinarias, para las fábricas. De modo que el buscar alternativas de otro tipo repercute en todo lo que es la matriz energética del país.